y darioprotos.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la calle porque se ha presentado una interesantísima campaña por parte de Jesús Abandonada, elaborado con motivo de la llegada de la Semana Santa. Y es que Jesús Abandonado no para ningún día de ayudar a los más desfavorecidos. Ahí está siguiendo esta campaña nuestra compañera Paloma Garrido.
Tú puedes aliviar su calvario, es el título de la nueva campaña de la Fundación Jesús Abandonado. Estamos con su presidente, José Manuel Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste esta campaña que se acaba de presentar hoy aquí en la ciudad de Murcia?
Mira, esta campaña consiste en tratar de sensibilizar a la opinión pública, a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Muchas veces se hacen campañas. Esta pone el foco, sobre todo el foco en la esperanza del resucitado. Siento que no ha empezado la semana grande, la semana de Pascua, y esté ya en el final de ella. Pero es que es donde tendemos. Tendemos a la alegría que nos da la esperanza, una esperanza que no defrauda. Entonces, lo que queremos es potenciar la figura, en las fechas en las que estamos, del cirineo, de esta persona que de alguna manera ayudó a nuestro Señor y que cada uno de nosotros puede ser uno que ayude al otro. Porque, dígame usted, ¿quién no tiene una cruz pequeña, mediana o grande? Y qué fácil es avanzar si alguien te ayuda a soportarla. Y centrándonos en nuestros usuarios, lo que hemos hecho ha sido una campaña real basada en, por un lado, ves las imágenes tan preciosas, tan emotivas, tan cargadas de luz, de esa vistosidad que han dado los grandes maestros que las han hecho, que las han esculpido. Y entonces hemos dicho, bueno, si es que las tenemos aquí, pero las de aquí a lo mejor tienen alguna arruga, tienen los ojos cerrados, tienen lágrimas en la cara de verdad. Y entonces lo que hemos querido es hacer esa comparación para en esta semana de Semana Santa que podamos reflexionar. Que podamos reflexionar y que podamos acompañar como consideremos. El reto que nosotros tenemos es que, dado que en nuestra ciudad hay personas que nos dicen mirar cómo somos, que nos ayudan a lo mejor a que un día no terminemos siendo y estando donde ellos están o como ellos están siendo en este momento, pues la reciprocidad humana es acercarte, saber cómo se llama. La aspiración que nosotros tenemos es que esa persona que está, cuando sales de tu portal, enfrente de ti, ahí en un kiosco, o que está en una parada de autobús, que por lo menos eches un ratico, eches dos minutos, se salude a las personas, se escuche, se conozca el nombre. Porque en el momento que pasa eso, ya se mira ese estado de sinhogarismo, se mira de otra manera y se toma otro tipo de conciencia. Quizás si pusiéramos nombre a esas personas en estos días, podríamos avanzar en la reconstrucción, porque mira, no podemos caminar por ellos, pero sí podemos acompañarles. Entonces, la campaña lo que pretende es que el ser humano piense. Solo queremos que piense, ¿eh? Y que le ayude ese pensamiento a sentirse bien haciendo lo que yo creo que el corazón le va a dictar que haga.
Momentos que invitan a la reflexión, conocer el nombre de, como bien decía usted, de esas personas, ¿no? Conocer su historia, de las personas que están en la calle. No sé si hay cada vez más personas que necesitan ayuda. Nos hablaban de mujeres, de gente joven que está en la calle.
Desgraciadamente, sí. Yo cuando llegué a la presidencia de Jesús Abandonado tenía el sueño de que cada vez pudiera contar a la sociedad que hay menos. Tengo que contar que cada vez las personas a las que se atiende desde la Fundación crecen. Y ahora ha irrumpido dos colectivos que nos estamos ocupando, pero que nos da mucho que pensar de qué está pasando. Y esos colectivos son mujer, antes casi la mayoría de los que atendíamos en calle eran personas varones, hombres, y ahora las mujeres están creciendo el orden del 15, del 18, del 20%. Y luego hay otra población que son jóvenes de 18 a 21 años y de 21 años a 25. Por lo tanto, ahí está pasando algo en la sociedad que, sobre lo que ya estaba y que seguía creciendo, ahora está algo nuevo. Bueno, lo estamos trabajando, lo hemos detectado y con las ayudas que encontremos en el camino podremos ponerle, más que solución, una ayuda de hacer las cosas para que esta gente pues pueda salir. Yo pienso que estos jóvenes que no deben de terminar erradicándose en la calle, hay que sacarlos de la calle, ¿eh?
Ojalá esta campaña ayude a esa reflexión. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por darnos esta visibilidad y este apoyo que es muy necesario. Estáis haciendo lo que pedimos en la campaña, que a Jesús abandonado se la mire con los ojos del corazón, se le ponga en un lugar de cada casa, de cada empresa, y que todos juntos ayudemos a los que más lo necesitan.
Comienza la Semana Santa y es el símbolo también de ayuda al prójimo. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Los Caplanes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un buen momento para ayudar a los demás durante todo el año, pero especialmente también en Semana Santa.
Sí, bueno, acabamos de tener la presentación de la campaña de Jesús Abandonado, pero también las actividades que lleva adelante Cáritas. Ayer estuve reunido con el director de Cáritas y hay preocupaciones. Hay preocupaciones porque la situación es difícil, las instituciones también están pasando por situaciones difíciles, de poca financiación, y evidentemente esto está repercutiendo en las instituciones que se dedican a ayudar a los demás. Yo, por lo que he visto esta mañana en la presentación de la campaña de Jesús Abandonado, puedo pensar, Jesús Abandonado no es un logo, sino que es realmente una institución que carga con la cruz de Cristo, que carga con la cruz de mucha gente. Y lo que nos pide es que seamos un poco cirineos, que sepamos ayudar también a llevar la cruz de otros, porque la cruz es demasiado pesada. La cruz muchas veces lleva a sufrimientos y a lágrimas, y lleva también a mucho dolor. Y es verdad que la cruz de Cristo es realmente el signo más grande del amor. Pero claro, quien ayuda a los otros no tiene un signo de amor. Quien ayuda a los demás no está haciendo una obra grande. Es verdad que es en silencio, pero todos los dolores van en silencio. Es el fondo del corazón el que habla. Cuando sales al encuentro de necesidades y no se entera nadie. Lo que dice Jesús en el Evangelio, que tu mano derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda, de eso es de lo que se trata.
Además, señor obispo, son muchos los murcianos que son voluntarios, pero también hay otras maneras de ayudar a los demás de manera diaria.
Bueno, yo estoy totalmente convencido de que en Murcia prácticamente esta generosidad es patente, de que es verdad que cuando se ha llamado a la puerta, pues la gente ha respondido extraordinariamente bien. Y todo porque yo creo que el corazón de las personas que viven en Murcia son solidarias, son sensibles también a las necesidades de los demás y nunca se han ido con las manos vacías, sino todo lo contrario. Inmediatamente ha respondido el corazón y han ayudado en todas las circunstancias que se ha llamado, ¿no? Hoy se ha hecho de una manera muy especial, ¿no? Porque han enseñado también los carteles que van a servir de reclamo también para esta campaña, y a mí lo que me sugieren es que podía ser una voz en off que dijera: se busca un cirineo, alguien que ayude, ¿no? Porque la imagen que presenta son claramente la imagen de Jesús clavado en la cruz y con sufrimiento. Bueno, pues ese Cristo está en la calle todos los días.
Un cartel que invita a la reflexión y, como usted decía, señor obispo, una imagen vale más que mil palabras, y vemos los rostros de esas personas llenos de sufrimiento.
Ese es el tema, que creo que han acertado, la compañía de publicidad ha acertado en esto y sobre todo ha tocado el corazón de lo que significa Jesús Abandonado hoy y de lo que pide Jesús Abandonado, ¿no? Que no se siga abandonando más y que lo tengamos muy presentes, al menos que no pasemos de largo.
Desde aquí invitamos a esa reflexión durante todo el año, especialmente en la Semana Santa. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos oigan.
Muchas gracias, señor obispo, y también gracias a ti, a Paloma. Tú puedes aliviar su calvario. La verdad es que una magnífica campaña de Jesús Abandonado con motivo de esta Semana Santa. Hacemos un alto y llegamos a las 12:30.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. En la Cartagena de los 40 kilómetros de playa, la del Caldero en Cabo de Palos y el buceo en Isla Plana, las procesiones iluminan 3.000 años de historia. Cartagena, puerto de culturas, te espera esta Semana Santa. La Gran Cartagena.
Uno de los centros tecnológicos más importantes que tiene la región de Murcia es el del calzado y el del plástico. Pues tiene nuevo director, Federico Mesa, y yo quiero tenerle y le tengo aquí en la cadena COPE, en la mañana de la cadena COPE, porque hay proyectos en la mesa muy interesantes que tienen que ver con el I+D, ya saben, nuevas tecnologías. Viene además acompañado de Fonsanta Monzó, que es la coordinadora de proyectos europeos y también es la técnico en la investigación, en el desarrollo. A los dos, primero saludarle. Federico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, te iba a decir que cuéntanos un poquito porque llevas poco tiempo, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, el centro llevo 8 años. Pero bueno, ejerciendo la función de director apenas 5 meses, uh-huh. ¿No? Primero, bueno, agradeceros la oportunidad que nos dais de poder hablar y explicaros un poquito a qué nos dedicamos en el centro tecnológico y bueno, que se presente mi compañera Fuensanta y ahora sigo.
Bueno, Fuensanta, lo primero y fundamental, hablamos de I+D, ¿no? En un centro como el tecnológico del calzado y el plástico es básico hablar de ese tipo de tecnologías, ¿no?
Sí, nuestra actividad principal es la transferencia de tecnología a las empresas, principalmente pymes. Y una labor muy importante es la participación en proyectos junto con empresas del sector del plástico y sector del calzado. En concreto, actualmente estamos involucrados en 5 o 6 proyectos europeos y también 5 proyectos regionales.
Uh-huh. Federico, te quería yo preguntar, ¿cuáles son los grandes retos ahora mismo que acabas de aterrizar en ese centro, que es un centro muy importante? ¿Cuáles son los retos?
Bueno, como bien dice Fuensanta, voy a hacer una pequeña breve introducción, ¿no? Se creó el centro en el 94, ¿no? A iniciativa del Instituto de Fomento y de las empresas fabricantes del calzado, ¿no? Esto sucedió en el 1994. Pasan los años, 2003, pues le ponemos el segundo apellido al centro del plástico y del calzado, del calzado y del plástico, bueno, por necesidades del sector. Entonces, bueno, nosotros, el centro consta de 24 personas, 12 mujeres y 12 hombres. Cumplimos al 100% con la igualdad de género, porque creemos además en la igualdad de oportunidades, ¿no? Que hoy en día es bastante importante, pues bueno, tener en cuenta este dato. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, como ha comentado antes mi compañera Fuensanta, pues nosotros somos el soporte de I+D+I para las empresas del sector, tanto del calzado como del plástico, en la región de Murcia, ¿no?
Uh-huh. No iba a decirte, y algo que tengáis ahora en manos, porque cuando hablamos de calzado mucha gente está pensando en diseño, en innovación. ¿Hay algún proyecto que podamos resaltar del calzado?
Bueno, del calzado, proyectos, sí. Tenemos un proyecto a nivel europeo que es muy interesante, ¿no? Que se enfoca siempre hacia la economía circular, ¿no? Que hoy en día es uno de los objetivos principales de Europa, ¿no? Y del resto del mundo. ¿Y en qué se basa este proyecto? Bueno, pues es fabricar el calzado ya pensando en que sea reciclable y se pueda utilizar como nueva materia prima para producción de nuevos calzados.
Qué interesante, ¿no?, ese proyecto.
Sí, sí, la verdad es que es muy interesante. Hay varias empresas importantes de la región y bueno, pues estamos en ello, a ver si lo conseguimos. Y de hecho, una de las misiones objetivos del proyecto es la replicabilidad de esto en otros países y en otros sectores.
Uh-huh. Y en cuanto a Fuensanta, en cuanto al plástico, pues mira que hay un mundo y hay un universo para poder hablar del plástico. ¿Qué proyecto destacarías o algún proyecto que tengáis en manos?
Pues yo destacaría el desarrollo de un proceso de fabricación de plástico biodegradable a partir de microorganismos. Es un desarrollo que estamos Estamos en ello en dos proyectos, uno que se llama PET, un proyecto europeo que se llama PET, otro que se llama AgroTriCircular, y un tercero que acabamos de comenzar, que es el BIS. Y el objetivo es escalar este proyecto, no a nivel industrial, pero cercano a la industria, para obtener un producto que es biodegradable en ambiente marino, en suelo, para ser utilizado en aplicaciones muy interesantes, como puede ser los plásticos agrícolas, para evitar la contaminación de suelos,
sí.
En envases para luchar contra la contaminación en los océanos y en los mares. Y además también trabajamos mucho en desarrollos de procesos y materiales sostenibles, fomentando la economía circular y también la reciclabilidad y valorización de residuos.
Porque siempre que hablamos del plástico, hablamos como de contaminación, ¿no? La gente que nos escucha tiene una idea un poco de el plástico contamina, y es cierto, pero también a través del Centro Tecnológico, en este caso del plástico, se puede lograr soluciones respetuosas para el medio ambiente, ¿verdad, Federico?
Sí, como dice Fuensanta, es buscar la reciclabilidad del plástico, ¿no?, basándonos en la economía circular. Y el tema del plástico también, a mí me gustaría indicar que es un problema más de educación, ¿no? Es decir, el plástico, como todos sabemos, es necesario en el uso de cualquier cosa que utilizamos en la vida diaria, ¿no? Entonces es más problema de saber. Entonces nosotros incidimos mucho en la economía circular, en la reciclabilidad, ¿no? Y ahora también tenemos una spin-off, que su objetivo, vamos, o su producto estrella es el bioplástico, los biopolímeros, ¿no? Que al final, ¿qué es? Pues cambiar el origen del plástico tradicional. En vez de tener un origen fósil, pues pasar a un origen bio, ¿no? Son unos microorganismos que producen este tipo de plástico, ¿no? Entonces ese es otro de los grandes retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y de hecho esta spin-off está involucrada en el desarrollo de estos proyectos que estaba comentando Fuensanta.
Vamos a explicar lo que es una spin-off. Yo lo sé, pero hay oyentes que no lo saben.
Bueno, una spin-off, hay muchas veces que es spin-off, startup, no saben. Un spin-off es una empresa que se crea, digamos, dentro de la empresa matriz y hace de matriz, de incubadora, porque piensa que tiene va a tener éxito en un corto o breve espacio de tiempo, ¿no? La empresa matriz aporta recursos económicos, recursos humanos, le deja el uso de las instalaciones hasta que pasado un periodo X, pues ya puede independizarse, ¿no? Porque además la empresa matriz cree que independizándose va a conseguir una mayor rentabilidad o beneficio de esta empresa.
Uh-huh. Yo casi termino. Centro Tecnológico del Plástico y del Calzado, además tú recientemente nombrado nuevo director. Hay que destacar el apoyo, sobre todo, de un instituto como el Instituto Fomento. Sería imposible pensar en centros como el vuestro, el de artesanía, etcétera, la conserva, etcétera.
No, actualmente somos 9 centros en la región de Murcia y es imposible pensar en la existencia o continuidad de los centros sin el apoyo necesario y fundamental del Instituto de Fomento, por ser, bueno, un apoyo tecnológico, un apoyo financiero y un apoyo a la hora de poder optar a diferentes recursos.
Pues lo dicho, Federico Mesa, nuevo director de este centro, Fuensanta Monzó, que es coordinador de proyectos europeos y técnico de I+D. Enhorabuena, y estas puertas están abiertas a cualquier nuevo proyecto que tengáis entre manos, tanto del calzado como del plástico. Nos habéis contado algunos y me parecen muy interesantes, ¿eh?
Vale, genial.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad
Igualmente,
de estar aquí.
Gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcranial para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a Juzgados. Infórmate en el 968-250319.
39 minutos pasan de las 12. Vamos con una última noticia, una última hora, y es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado, bueno, la posibilidad de que por los carriles bici no solamente circulen bicicletas o patinetes, sino también incluso sillas de rueda. Precisamente siguiendo esta noticia ha estado toda la mañana nuestra compañera Paula Pascual. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Por primera vez en España, los carriles bici de la ciudad de Murcia, además de bicicletas y patinetes, también van a poder circular sillas eléctricas motorizadas. Ha sido una petición del CERMI a la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Y de ello vamos a hablar con su presidente de la región de Murcia, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es totalmente una novedad en España porque en ninguna ciudad se ha dado esto, ¿no?
Efectivamente, que nosotros sepamos, no hay ningún ordenamiento a nivel local que recoja la posibilidad de que personas con movilidad reducida en silla de ruedas motorizadas pues puedan circular por los carriles bici.
¿Y qué condiciones tienen que cumplir? ¿Tienen que ir a una determinada velocidad o cuáles son cuál es la normativa que tienen que cumplir?
Sí, el Ayuntamiento de Murcia pues ha solicitado que para que se pueda circular en los carriles bici, la persona con movilidad reducida con silla de ruedas a motor tiene que ir al menos a la mitad de la velocidad que es máxima permitida. Es decir, si la velocidad máxima permitida de un carril bici es 20, la silla de ruedas tendrá que ir al menos a 11 kilómetros por hora.
A 11 kilómetros. ¿Por qué esta petición? ¿Cuáles son las ventajas de que personas con discapacidad que vayan en silla de ruedas motorizadas circulen por los carriles, por este tipo de carriles? ¿Por qué se ha hecho esta petición?
Pues es importante que puedan circular por los carriles bici porque así pueden utilizar las dos vías, es decir, tanto la acera como el carril bici. Es decir, no es excluyente, no es que tengan que ir obligatoriamente por el carril bici, sino que puedan ir en cualquiera de las dos formas. De tal forma que cuando haya un obstáculo en la vía, en la acera, pues siempre se puede utilizar el carril bici para poder desplazarse y así pues poder eliminar cualquier dificultad, cualquier obstáculo que podamos encontrarnos en la acera, bien a través de alcorques o a través de dificultades como puedan ser pendientes en la acera demasiado pronunciadas o cualquier otro tipo de elemento que pueda impedir la circulación de la persona en silla de ruedas motorizada.
Bueno, es totalmente una novedad. Entonces, a partir de ahora las sillas de ruedas, a partir del momento en que entre en vigor esta normativa, ya no solo van a tener que ir por las aceras. Esto para los obstáculos, como me decías, va a ser una ventaja importante, porque a veces se cruzan camiones de carga y descarga, hay muchos impedimentos. Las personas que van en silla de ruedas tienen a veces muchos obstáculos, ¿no?
Sí, efectivamente, las personas que van en silla de ruedas pues se encuentran diariamente para cualquier tipo de desplazamiento que tengan que realizar con infinidad de dificultades a la hora de poder desplazarse. Y por lo tanto, pues el carril bici, pues lógicamente supondrá una mejora sustancial en esa circulación, porque realmente a través del carril bici y teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Murcia de instalarlos en prácticamente todo el municipio, pues se producirá una, como he dicho antes, una mejora sustancial en la circulación. Y así, lo importante es que la persona pueda decidir que en un momento dado, si la acera es intransitable para ellos, pues puedan pasar al carril bici. Es importante también el marcar que la persona no pierde la condición de peatón, tal y como marca la jefatura provincial o la jefatura superior de tráfico, sino que la persona sigue siendo considerada peatón, pero el Ayuntamiento de Murcia, a través de su ordenanza, permite que puedan ir en los carriles bici, pero por supuesto, pues tiene toda la condición de peatón, aunque lleve una silla de ruedas motorizada.
Pedro Martínez, gracias por haber estado en la cadena COPE y habernos contado esta novedad de los carriles bici de Murcia. Un saludo.
Muchísimas gracias, Pablo. Y además recordamos que ¿sí? Hoy, día 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Entonces, pues un abrazo a todas las familias y a todas las personas con síndrome de Down que hoy celebran ese día.
Desde luego que sí. Bueno, pues gracias, Pedro. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias, Paula. Un saludo.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a Pedro por darnos a conocer esta noticia. Y nosotros ahora nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Ya saben que con esta sintonía nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia, hasta la UCAM, porque vamos a hablar con Pilar Vilchez, que es directora del Máster en Psicomotricidad y Salud Escolar de la UCAM, porque el 12 de abril se celebran las cuartas jornadas internacionales precisamente de este tema. Y lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias.
Bueno, ya cuarta jornada de Psicomotricidad y Salud Escolar. ¿Cómo pasa el tiempo, no?
Sí, totalmente. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque esto empezó como un proyecto con el título también del Máster de Psicomotricidad de la UCAM y al final, sin darnos cuenta, estamos ya en el cuarto año.
¿Cuál es el objetivo de esta jornada?
Bueno, el objetivo es dar a conocer la psicomotricidad y sobre todo concienciar de la importancia que tiene la psicomotricidad en el niño en todo su desarrollo, no solo a nivel físico. Porque la psicomotricidad en España, por ejemplo, no es un título que esté regulado. Hay centros y universidades que tienen títulos propios, pero en España no está regulado, cuando en otros países de todo el mundo, no solo de Europa, son grados y títulos verificados por el Ministerio de Educación, y aquí en España no. Y bueno, pues creemos que la psicomotricidad tiene que tener cabida a nivel de títulos universitarios y está regulada como lo importante que es para el desarrollo integral del niño.
Hablamos un poco de qué es en sí la psicomotricidad, porque habrá oyentes que nos estarán escuchando y que a lo mejor, bueno, pues desconocen realmente lo que significa este término.
Sí, muchas veces la gente asocia psicomotricidad con hiperestimulación y al final es todo lo contrario. Un niño que tiene muchísimos juguetes de muchísimos colores, de muchísimos sonidos, al final está hiperestimulado. Cuando un niño, por ejemplo, tiene que saber, pues, por ejemplo, madurar su corteza prefrontal, aburrirse, tener pocos estímulos para mantener su atención, su concentración. Al final la psicomotricidad viene a desarrollar todos los patrones que se desarrollan de manera de caudal a distal del organismo a través del movimiento y repercute, ya les digo, desde la motricidad fina, desde que luego sean más atentos y se concentren más leyendo un libro o mirando al profesor y no a una pantalla. Y a través de todas las situaciones que vamos a poner en la jornada, que tenemos, bueno, desde médicos, por ejemplo, que dicen que incluso la anemia ferropénica puede influir en la psicomotricidad, hasta docentes de primaria que nos van a compartir sus experiencias con resultados impresionantes.
¿A quién va dirigida esta jornada, fundamentalmente?
Fundamentalmente a educadores, porque son los que van a estar en contacto con los niños y psicomotricistas. Pero como es un área fina a muchísimas áreas, pues vamos a ver que tenemos fisioterapeutas, terapias ocupacionales, médicos, psicólogos, enfermeros, porque al final un niño, se educa desde muchísimas disciplinas. Entonces todas las profesiones pueden estar interesadas en conocer más la psicomotricidad.
Y mirando hacia atrás, ¿cómo fue la tercera jornada en cuanto a éxito de participantes? ¿Bien, mal?
No, pues estamos muy contentos. Además, desde la primera hubo una acogida enorme, porque tuvimos más de 100 inscripciones. Este año incluso hemos tenido que rechazar comunicaciones que son súper interesantes, pero que no tenemos tiempo material. Y estamos pensando incluso hacerla de 2 días. Porque, bueno, tenemos tantas comunicaciones interesantes que estamos valorando ampliarla, porque no queremos dejar fuera algunos temas de mucho interés que no tenemos tiempo material para coger.
Uh-huh. Yo ya para finalizar, ¿dónde se puede inscribir la gente que quiera acudir? ¿Hay alguna página web, pues entrada libre? Cuéntanos.
Sí, claro. En la universidad está la página de evento si pones también en Google Cuarta Jornada Internacional de Psicomotricidad, UCAM, aparece también la página directamente. Y a través de esa página pues está la inscripción para gente UCAM y inscripción de externo. Es un precio simbólico y a través de esa página se puede inscribir quien quiera, es online.
Es online, perfecto. Pues sí. Pilar Vilchez, en este caso directora del Máster en Psicomotricidad y Salud Escolar de la Universidad Católica de Murcia. Gracias por haber estado con nosotros y yo creo que invitar a todos, porque es un tema que interesa y que, como tú decías, a veces pues no está recogido lo suficiente en los currículums, ¿verdad?, de las universidades.
Sí, Sí, muchas gracias por darle visibilidad a la jornada y espero que sea otro éxito este año.
Un abrazo gracias. Fuerte, gracias, un abrazo.
Gracias.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Segundos para llegar al tramo de la 1:10. Ya sabe que está usted en la mejor compañía aquí, lógicamente, en la mañana de la cadena COPE.
COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de síndrome de Down, porque alrededor de 1,000 personas tienen este síndrome en nuestra región, aquí en la región de Murcia. Esta es una afección en la que una persona nace con un cromosoma más en el par 21 y una parte adicional del Paloma Garrido.
Una de esas personas es Paco y en la actualidad tiene 46 años. Su madre, Teresa, se quedó embarazada cuando ella tenía unos 20. Tras dar a luz, Teresa sentía que algo no iba bien. Sin embargo, ha confesado en COPE que nadie, ni siquiera sus familiares, fueron capaces de decirle que su hijo Paco tenía síndrome de Down.
Me acerqué a la recepción donde tienen las carpetas de las personas que están allí y vi mi carpeta y vi que mi hijo tenía síndrome de Down. Yo no sabía qué significaba eso, pero sabía que algo no iba bien. Y no llegué a casa, nadie me dijo nada, aunque todo eran sospechas, hasta que un día fui a la Rixaca y me fui a hablar con el pediatra y él me lo confirmó. Me dijo que si es que no me había dicho nada a mi familia, dije que no.
ASID y Fundown son las principales entidades en la región de Murcia que ayudan a las personas con síndrome de Down y a sus familias. Fue a los 9 meses cuando Paco comenzó con la estimulación temprana en ASID.
La estimulación temprana consiste en un conjunto de actividades diseñadas para estimular el desarrollo de los pequeños a través del juego, el lenguaje o el contacto físico. Cuando Paco nació había mucho desconocimiento sobre esta afección. Ni Teresa ni el que fuera su marido entendían por aquel entonces por qué su hijo tenía síndrome de Down. Por ello, se fueron a Madrid, donde les hicieron una serie de pruebas para encontrar las respuestas a sus preguntas.
Se decía que el síndrome de Down pues se daba en personas que tenían más de 40 años. Sin embargo, yo con 20 años pues tuve un hijo con síndrome de Down. Según el estudio que me hicieron en aquella época, pues me dijeron que era primario, que no era hereditario ni nada, para ver si tenía la posibilidad de tener más hijos así o no, que era primario, que había sido porque sí, porque el cromosoma 21 se había hecho triple, y entonces eso conlleva pues retraso mental y síndrome de Down.
Afrontar la noticia de que su hijo presentaba esta afección fue duro para Teresa. Sin embargo, esto no condicionó el deseo de esta madre por tener un segundo hijo, en este caso hija, que vino 3 años después de Paco.
Familia cambió cuando tuvimos al hijo, a mi hijo con síndrome de Down. Porque afrontar eso es duro porque no te lo esperas. O sea, te estás esperando un hijo con toda la ilusión. De alguna manera se truncan tus ilusiones, ¿no? Pero a mí, pese a mi juventud, ese hándicap que me presentaba la vida fue al revés. Me hizo ser luchadora.
Esta madre ha tenido que sacar adelante a sus 2 hijos. A día de hoy, con 66 años, Teresa se sigue ocupando de Paco, puesto que es totalmente dependiente. Sin embargo, gracias a las asociaciones y a diferentes ayudas, esta madre puede seguir disfrutando de aquellas cosas que tanto le gustan: asistir a clases en el aula senior de la Universidad de Murcia y hacer teatro.
El teatro siempre me ha gustado mucho. Estoy en el aula senior desde que me jubilé, en el aula senior de la Universidad de Murcia. Yo soy una persona con inquietudes, a mí me gusta saber. Gracias a que tengo ayudas externas, yo también pues que puedo realizar algunas cosas en la vida, pues para no estar siempre, pues, aunque lo cuido a él y con muchísimo gusto porque es mi hijo y lo adoro, pero también me permite como persona pues realizarme.
Según nos ha confesado Teresa, su hijo Paco le ha enseñado a entender la vida de manera diferente.
Paco me ha enseñado a vivir la vida con amor, que él es amor. Actualmente, si miras el mundo como está, pues está bastante mal, regular, tirando a mal. Y sin embargo, si pones esa gota de amor en todo lo que ves y en todo lo que haces, porque él lo hace así, es un aprendizaje. Yo aprendo de mi hijo todos los días.
Hoy, 21 de marzo, simbolizando la trisomía del par 21, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Tras conocer la historia de esta familia, nos damos cuenta de que si hay algo que no entiende de cromosomas, es el amor.
Gracias, Paloma Garrido, completamente de acuerdo. La gente que hemos conocido a personas que padecen síndrome de Down hemos visto la vida de manera muy diferente. Seguimos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los 10 tenores en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, jueves 4 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.auditoriomurcia.org.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un día en familia? Compras gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Descubre nuestras tiendas y saborea nuestra variedad gastronómica. En Tader disfruta de cine, bolera, pista de hielo y deportes de aventura. Ven a descubrirlo por ti mismo. Te esperamos en Centro Comercial Tader.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Y tenemos que hablar de una noticia importante porque se ha producido hace escasos minutos. El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, han firmado este jueves una declaración conjunta para defender un Pacto Nacional del Agua en un acto embarcado en la celebración del Día Mundial del Agua que se llevará a cabo mañana. El agua es una cuestión fundamental para la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, ha señalado el propio López Miras, bajo un gran fondo que rezaba por un Pacto Nacional del Agua. El presidente murciano además ha denominado al valenciano como hermano de agua. La Comunidad Valenciana y la región caminan juntos, por tanto, pensando en el bien de la nación, en este caso de España. Es un acuerdo que no va en contra de nadie y a favor de todos, remarcó el propio Carlos Mazón ante los diferentes miembros de los dos ejecutivos, senadores, diputados y representantes del sector agrícola o primario. Una buena noticia, ese frente común por el agua que siempre ha unido a comunidades como la murciana, la valenciana y la zona, por ejemplo, de Alicante o de Almería. Y también les sigo recordando que aquí en COPE Murcia tienen ustedes la guía de la Semana Santa y pueden disponer de ella cuando quieran. Se acercan y les damos esa guía en donde aparecen unas maravillosas fotos, itinerarios, recorridos, las imágenes, su historia, sus curiosidades. Bueno, una guía de verdad que merece la pena y que usted la puede tener de manera totalmente gratuita, incluso con una preciosa bolsa para guardar caramelos y regalos nazarenos. En aproximadamente 20 segundos llegamos a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La UCO de la Guardia Civil no da abasto. Mientras tratan de deshacer la madeja del caso Coldo, los agentes han comenzado a tirar del hilo de un presunto caso de corrupción en la Federación Española de Fútbol. Contratos con Arabia, con China, obras en el Estadio Olímpico de Sevilla. Todo esto se está revisando en el juzgado y en la Fiscalía, mientras Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación, pues mientras tanto sigue en la República Dominicana. Comunicado que volverá en abril, sin ninguna prisa, concretamente el próximo 6 de abril. Dice que tiene los billetes para volver ya de ese país junto a su familia. Es curioso y me imagino que no será una casualidad que la República Dominicana salga de una manera u otra en los dos sumarios más mediáticos que investiga ahora mismo precisamente la UCO. Enseguida vamos a hablar de las novedades en esta investigación de la Federación. Pero mientras tanto, en el caso Coldo se sigue rascando en el sumario. Es como meterte en un centro comercial en rebajas. Si buscas, siempre sales con algo. Este caso y todas sus derivadas tiene de los nervios al PSOE. Ya hemos perdido la cuenta de los nombres y organismos públicos vinculados al Partido Socialista que contrataron con la empresa que traía las mascarillas. Ya sabes que luego la trama supuestamente cobraba suculentas comisiones como pago por la influencia política. Y hablando de comisiones, habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Coldo. Ahora bien, que nadie saque la bandera de la transparencia. Estas comisiones políticas se hacen para saber la verdad, pero eso sí, la verdad que defiende cada uno y los comparecientes serán los que convengan a la mayoría en cuestión. Imagínate que al PP o a Vox se le ocurre pedir la comparecencia, por ejemplo, de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. ¿Crees que el PSOE iba a aceptarlo? Bueno, pues eso. La comisión ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y sus socios, la abstención del PP y la oposición de Vox. Lo curioso es que ha votado a favor de esa comisión el diputado del grupo mixto, José Luis Ábalos. El mismo José Luis Ábalos al que el PSOE ha suspendido de militancia precisamente por el caso Coldo. Así empieza la comisión parlamentaria para que te hagas una idea. Al final, nadie espera nada de estas comisiones salvo el ruido mediático que se quiera generar. Entre otras cosas porque los protagonistas reales del sumario judicial, los que verdaderamente están metidos en este asunto, seguramente no tienen intención de ir al Congreso. Bastante tienen con defenderse ante el juez de las graves acusaciones. Así que, en resumen, la comisión política sobre el caso Coldo, a pesar de su grandilocuencia, es más bien una feria de ventiladores puestos a toda velocidad para ver si se consigue salpicar al de enfrente. Hay otros asuntos también destacados en este jueves 21 de marzo que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, asuntos como este. El preso que hace una semana mató a una cocinera en la cárcel del Mas d'Enrique en Tarragona pasó hasta 14 evaluaciones y mostró siempre una buena evolución y conducta. Así al menos lo ha dicho hoy en el Parlamento catalán la consejera de Justicia de la Generalitat, a la que los funcionarios de prisiones están exigiendo su dimisión. Estos continúan denunciando la falta de medios y también la inseguridad con la que a diario, dicen, trabajan en las cárceles. Y también contamos a esta hora que un operativo está trabajando en la búsqueda de un niño de 13 años que ayer por la tarde desapareció en la ribera del río Guadiana a su paso por Badajoz. El chico se encontraba bañándose precisamente en ese río con unos amigos. Y sin visos para una nueva tregua entre Israel y los terroristas de Hamás, pues ya van casi 32.000 civiles que son los que han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de esta guerra. Esta, por cierto, encamina ya su sexto mes de duración. Precisamente, la Conferencia Episcopal Española ha celebrado esta mañana una Eucaristía por las víctimas de las guerras en Ucrania y en Tierra Santa y por el sínodo que tendrá lugar en octubre, una celebración que forma parte de una cadena organizada por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, que nació como signo de cercanía de la Iglesia con las víctimas del COVID y que se ha convertido en una cita fija de oración durante el tiempo de Cuaresma con la participación de todas las iglesias europeas. Y el Papa ha instado a responder con fraternidad hospitalaria ante la indiferencia que ensangrienta la zona del tapón del Darién, que conecta Colombia y Panamá, y ruta de paso recurrente de inmigrantes que se ha convertido en un mar de lágrimas y de muerte. En un mensaje a los obispos de la zona, Francisco alerta de los chantajes ilegales, las crecientes devoluciones en caliente o el estancamiento de estas personas en países donde no son deseados.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Rubiales colaborará con la justicia y el gobierno no cree que peligre el Mundial 2030 para España.
Luis Rubiales tiene previsto volver el 6 de abril a España y ponerse a plena disposición de la justicia, según ha comunicado su abogada a la jueza que instruye el caso de presuntas irregularidades en la federación. Los registros terminaron anoche, cerca de las 4 de la madrugada, y la mayoría de detenidos han sido puestos en libertad. Informa Isaac Fouto que la federación ha suspendido de empleo y sueldo al jefe jurídico Pedro González Segura y prescinde definitivamente del asesor Tomás González Cueto, el hombre fuerte de Rubiales. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, no cree que la FIFA le quite a España el Mundial de 2030.
La candidatura de España es muy sólida. Somos los impulsores, somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura. España está ahí, el secretario de Estado estuvo, que soy yo, estuvo ayer en Lisboa y nos acogieron con entusiasmo.
Es noticia del día, además, que competición sanciona al entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, con 2 partidos. Podrá estar en el Clásico, pero el Barça va a recurrir. Y en el Getafe se confirma lo que adelantó Gema Santos. Maximovic se irá al Panathinaikos a final de temporada.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos hacía tarde, tenías helado el corazón y a la mitad del baile me tropecé con tu tacón. Dijiste, ya lo sabes, ya se acabó el camino de los dos. Ahora cada uno solo, obviando los detalles, pinté la casa con tu olor, anduve por las calles.
Qué maravilla es escuchar a Funambulista, sea la hora que sea, estés donde estés, a mí me encanta. No solo porque le conozco hace mucho tiempo al bueno de Diego Cantero, sino porque me parece un magnífico artista al que vamos a poder escuchar en Murcia, aquí en Murcia, en la capital, concretamente este próximo jueves 4 de abril, concretamente en el Teatro Circo, en esa gira acústica, animal gira acústica que está llevando a cabo el propio Funambulista. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, murcianico? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, deseando volver a la tierra a ver a los míos, a cantarles y a respirar Murcia en primavera, además, en plenas fiestas, o sea que deseándolo.
Un tour muy especial, este animal gira acústica, ¿verdad? En tu carrera, muy, muy, muy sentido.
Pues honestamente sí, lo está haciendo. Está haciendo una gira, para mí, la más bonita de las que hemos hecho hasta el momento, porque están pasando cosas muy mágicas y hay un repertorio de muchos años y hay un público que cada vez acoge mejor las canciones. Y lo que estamos haciendo en esta gira es invitar a la gente a que pida las canciones que quieren que cantemos durante el show. O sea, que vamos armando el repertorio y lo que será el concierto, digamos, a la carta. Y así pasan cosas únicas y se generan noches muy especiales.
Hemos escuchado el Sabes al principio y, bueno, es un disco que se está preparando también, además, con dúos muy interesantes, que luego escucharemos a Pastora Soler con el tema Sigo. Cuando uno hace estos dúos se da cuenta que tiene buenos compañeros de viaje en la música, ¿no?
Innegablemente, la verdad que una de mis mayores fortunas es saberme querido y respetado por los que hacen lo que yo. Y la verdad que siempre que levanto el teléfono para llamar a uno de estos colaboradores, enseguida se vuelcan y me regalan, porque es así, me regalan su talento y hacen que mis canciones pues se hagan mucho más grandes.
Roquetas del Mar, Dublín, Londres, Gijón, Santander, Sevilla, Granada, Alicante, Málaga y toca Murcia. Vaya recorrido por toda la geografía, ¿no? Me figuro que públicos diferentes, pero unidos siempre por una misma condición, el sentir lo que canta Funambulista.
Son conciertos en los cuales, claro, la gente está en su mayoría, digamos, en un entorno mucho más controlado que cuando es una gira de verano, con lo cual están mucho más atentos a todas las cosas que pasan. Y me encanta hacerlo, me encanta cantar de tan cerquita y soy muy consciente de que me escuchan cada una de las palabras de las letras y esto genera una magia especial, saber que la gente que se ha reunido ahí, cada una de su padre y de su madre, comparten o compartimos, ¿no?, esta pasión por la música. Y en este caso tengo la suerte yo de ser el que las canta, pero en realidad cuando voy a un concierto, cuando hago un concierto, siento que somos un grupo de gente que nos juntamos en torno a una pasión que es la música y las canciones.
¿Qué es más cómodo para ti, Funambulista, componer o cantar, o las dos cosas?
Si no fuera compositor, dudo que fuera cantante, en realidad. Yo considero que la herramienta de mi voz es algo que he ido trabajando con los años, pero que tampoco me vino nada, ¿no? Sin embargo, la parte compositiva, pues sí, es algo que me nace desde el principio y que hago y practico como un artesano pues casi cada día, ¿no? Y intento mejorar las canciones. Pero claro, luego todo tiene sentido cuando te vas, como te digo, a un directo y lo que has escrito en tu casa en una libreta se convierte en algo de muchos, y eso es absolutamente mágico.
Vamos a escuchar un fragmento de Sigo con Pastora Soler. Es una canción que la he oído ya varias veces y a mí me llega al alma. Tiene muchísima, muchísima, no solamente melodía, ritmo, sino lo que dice y cómo lo dice, cómo lo decís los dos.
Por eso sigo, 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 poniendo al corazón como testigo, haciendo todo por amor sin más motivo. Por eso sigo, 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 sigo. Voy convirtiendo en huracán un remolino, despilfarrándome la voz con tanto ruido. Por eso sigo. Solo un aprendiz dispuesta a descubrir lo que aún no he comprendido, sabiéndome feliz después de verte.
Cuando uno canta Funambulista con, en este caso, una voz femenina, también me figuro que es muy importante lo que se llama el empastar, como decís los músicos, ¿no? Que haya ahí una unión de voces.
Sí, yo para eso lo que soy es un inconsciente y un atrevido, en realidad, porque ponerme a cantar al lado de Pastora Soler es una absoluta barbaridad, es una osadía, pero bueno, hago lo que puedo, me defiendo y también me lo ponen muy fácil y me van haciendo el hueco. Pero la verdad que es impactante cantar al lado de una voz que lleva 30 años y siendo una de las voces más importantes de España, ¿no? Es una pasada.
Y yo ya termino. Cuando uno mira hacia atrás esos primeros pasos, esos comienzos, ¿de quién se acuerda en el mundo de la música? ¿Quién te ayuda a ti fundamentalmente a arrancar?
Pues tantísima gente. En realidad, desde el principio me sentí muy arropado. Pues recuerdo la primera gira haciéndola en un tren, porque aún no tenía edad ni siquiera para tener carnet de conducir. Y recuerdo que los comercios locales me pagaban un poquito para hacer la cartelería, para ayudarme, los familiares, los amigos. Me he sentido muy arropado desde la región, muchísimo, con todos los concursos que se hacen de Murcia Joven, Crea Joven y demás. Todo eso me parece que fue el caldo de cultivo, no solo de que yo siguiera en la música, sino de la gran cuna que ha supuesto la región de Murcia a día de hoy, que han nacido tantas bandas que bueno, en cada entrevista que hago fuera de la región me preguntan por ella y qué pasa y por qué, ¿no? Y es cierto que somos una tierra muy prolífica donde hay muchísimos proyectos musicales funcionando a nivel nacional e internacional.
Y yo recuerdo además hace muchos años Cadena 100, ¿no? Conciertos que hacía en Molina de Segura, tu Molina de Segura y demás, y siempre contábamos contigo y lo hacías de una manera generosa y desinteresada, lo cual también es de agradecer en un artista, eso está claro.
La radio siempre ha sido para mí el grandísimo altavoz y radios como Cadena 100 me han apoyado muchísimo poniendo mis canciones y, como bien dices, llevándome a conciertos donde quizás no hubiese podido tocar si no hubiese sido por ellos y juntos. Yo creo que al final esto es un camino de largo recorrido donde es muy bueno tener compañeros como sois vosotros, donde nos encontramos cómodos y donde hacer un camino, digamos, bonito y tener un bello recuerdo de cada paso que hemos ido dando.
Pues ya termino, 4 de abril, jueves, vayan a ver a Funambulista, merece la pena, ya le han escuchado y aparte es una auténtica maravilla como persona y como cantante y como artista. Animal Gira Acústica, insisto, jueves 4 de abril en el Teatro Circo de Murcia. Poco más que decir, ¿no? Que te vas a entregar cuando subas al escenario y que la gente lo va a captar.
Eso por supuesto. La verdad que estoy deseando de llegar al Teatro Circo y darlo todo. Así que nada, prepararos que vamos para allá.
Y salimos con Salida 32, nunca mejor dicho. Hemos abierto la Salida 32 con la pegatina. Oye, ¿qué ritmo tiene esta canción que vamos a dejar a los oyentes de regalo? ¿Qué ritmo, eh? Uf.
Pues sí, no solo de baladas vive el hombre. Así que vamos también a dar un poquito de festividad.
Muchas gracias. Un abrazo, Diego. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Las payas que hay aquí están tan buenas. Después de una paella, a ver quién les dice que no. Y fueron coincidiendo en las maneras. Después del quinto chupito de ron, de echar viajes al baño a ver qué era, vaciarse la cartera y jurárselo por Dios. Les vino a camelar una morena y al mismo tiempo dijeron que no. Al más bajito se le hinchó la vena, cogió al de las palmeras y un beso le clavó.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro sanitario 400-00-225.
Diecisiete minutos pasan de la una. Ya saben que ha subido la temperatura, que hace más calorcito, que enseguida vamos a tener que ponernos el bikini y el bañador si no se lo ha puesto usted ya en alguna playa de aquí de la región de Murcia. ¿Y eso qué supone? Pues que hay que perder, quien los tenemos, algunos kilitos. Por eso, hoy nuestra querida Maite Fernández con nuestro nutricionista de guardia nos habla de la operación, esa operación llamada bikini.
Y tengo muchísimas cosas que contarles. Una buena noticia, pues ahora apetece mucho más, porque vamos a hablar enseguida con nuestro experto en nutrición y dietética, apetece mucho más las verduras, la fruta. Empieza, bueno, pues esa fruta de temporada porque ha llegado la primavera. Apetece más hacer deporte al aire libre porque, bueno, pues salvo estos próximos días, parece que vamos a tener, bueno, pues mejores aspectos meteorológicos, en este caso para poder salir al monte o irnos a la playa. La mala noticia es que llegamos tarde ya a la operación bikini y la otra noticia no la va a contar Víctor Serrano porque no hay que hacer operación bikini, pero bueno, eso todavía es una cuestión de ir adaptándonos. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite. Exactamente, no hay que hacer operación bikini, hay que seguir un estilo de vida saludable.
Porque es que además siempre llegamos tarde, o sea, ya que hacemos una cosa que la hacemos mal, vamos a hacerla en tiempo, ¿no? Porque ya a estas alturas, empezando la primavera, salvo que sea una cuestión muy mínima, llegamos un poquito tarde, ¿no?
Yo lo veo todos los años y al final la consulta de nutrición va a la par que los gimnasios. Después de Navidad llega el boom y después, justo antes de verano, llega otro boom y en verano ya se va todo el mundo.
Bueno, pues vamos a intentar que el año que viene... Lo que pasa es que llevamos muchos años prometiéndolo esto. O sea, que va a costar un poquito más de lo que nosotros pensábamos. Pero, Víctor, como dices, la clave es que no haya que hacer operación bikini, que sea una forma saludable de comer, no solo de comer, sino también de beber, de descansar, porque al final el conseguir esos resultados de la operación bikini lleva muchas cosas.
Claro, exactamente. Lo que tenemos que saber es qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos. Si queremos perder grasa, ¿qué tenemos que hacer? Pues una restricción calórica. Tenemos que ingerir menos calorías de las que gastamos con una alimentación equilibrada. Alta en proteínas, moderada en hidratos de carbono, baja en grasas. Si queremos ganar masa muscular, ¿qué tenemos que hacer? Pues un superávit calórico, ingerir más calorías de las que gastamos, también con una alimentación que cubra la cantidad de proteínas y carbohidratos necesarios.
Partimos de la base, Víctor, habrá oyentes de todo tipo, de los que se preparan de una forma un poquito más liviana y otros que quieran perder muchos kilos. No hay milagros, lo decimos siempre, hay muchos disparates que se pueden hacer, pero que se pueden hacer porque te los cuentan, no se deben hacer. Esto es gradual, no sé cuál es la cantidad, en el caso del metabolismo más bueno, ¿cuánto se debe de perder poco a poco a la semana?
Pues vamos a ver, las recomendaciones científicas para una progresión moderada y progresiva serían unos 300 gramos, 500 gramos de grasa a la semana aproximadamente. Es verdad que se puede perder un poco más de peso porque también se pierden líquidos, pero la media más o menos estará entre los 300 gramos a la semana, con una restricción calórica moderada.
Oye, además, Víctor, que tú lo ves en la consulta cada vez que hay un paciente nuevo, la alegría que da esos dos primeros kilos, a lo mejor, que son casi todo de líquido, pero bueno, que te anima un poco, ¿no?, a seguir.
Claro.
Es verdad que Víctor, vosotros lo sabéis perfectamente. Hay gente que tiene la mente muy clara para cumplir con todo lo que le viene y otros que necesitan esa visita a vuestras consultas, no solo porque... Víctor, al final, cuando hablamos de operación bikini, por un lado pensamos, bueno, pues poco a poco sí, pero si vamos pensándonos allí, la consulta al final es como una vara de medir muy buena. Y por otro lado, que no vayan a la pechuga y a la lechuga, ¿no? El que lo haga por su cuenta, que al final, si lo haces aburrido, dura mucho menos.
Claro, exactamente. Tenemos que evitar las dietas milagros, que son aquellas dietas que prometen resultados muy rápidos en un corto periodo de tiempo. Dietas cetogénicas, dietas de ayunos, hay muchas dietas milagro. Al final, una buena dieta equilibrada en la que comas de todo, pero que esté bien ajustada a tus necesidades energéticas, no tiene más.
Al final, bueno, hablaremos de los ayunos porque está la cosa que, bueno, pues hay informes que no la recomiendan para nada, o sea, que de momento vamos a estar ahí en stand-by y siempre nos lo has dicho, Víctor, al final si se hace un ayuno no se puede prolongar mucho tiempo, que quizá es el mayor problema de esa dieta, ¿no?
Claro, exactamente. El ayuno, como he comentado en algunas ocasiones, es una estrategia para activar la autofagia celular. La autofagia es el proceso por el que las células descomponen toda la basura o los restos de proteínas mal plegadas y restos celulares para promover el rejuvenecimiento celular. El problema es que el ayuno se está enfocando como un tratamiento contra el sobrepeso o la obesidad, y eso es un error. El ayuno se puede hacer un periodo prolongado una o dos veces al año, pero el resto del tiempo tenemos que llevar una dieta equilibrada.
Por eso te hacemos caso y volvemos a nuestra operación bikini. Víctor, lo decías, bueno, pues esa restricción calórica, esas cinco comidas al día bien organizadas para no pegarnos atracones cuando llegamos con un poquito más de hambre. ¿Qué más factores hay que tener en cuenta?
Mira, pues debemos de combinar la alimentación con el ejercicio, que la alimentación y ejercicio van siempre de la mano. Tenemos que intentar hacer entrenamiento de fuerza, pues entre 3-4 veces a la semana, y combinarlo también con entrenamiento de alta intensidad o entrenamiento aeróbico.
Porque además es verdad que, Víctor, ahí también tenemos que ser constantes. Si por lo que sea se pasa una semana lloviendo, que no creo que sea aquí en Cartagena, ¿eh? Pero si se pasa una semana no podemos salir. Siempre hay que hacer algo, ¿no? Aunque sea en casa, al final...
Aunque sea en casa, tenemos en internet un montón de entrenadores y de vídeos que nos pueden ayudar a hacer un entrenamiento de alta intensidad en casa, sí, con nuestro propio cuerpo.
Oye, dormir, ¿cómo es de importante?
Dormir es importante porque ahí es cuando el cuerpo se recupera, los músculos crecen y bueno, se recomienda una media de unas 7-8 horas de sueño aproximadamente. Y tenemos que intentar irnos a la cama siempre a una hora parecida. Es verdad que los fines de semana nos va a costar un poquito más, pero podemos intentar alargar esa fase en la que nos vamos a dormir entre 1 y 2 horas aproximadamente.
Y sobre todo porque, Víctor, es verdad, dormir es bueno para todo porque al final vas más descansado y cuando vas más descansado tienes menos apetito feroz, que hay veces que necesitas, bueno, pues cada uno lo que le apetezca. Yo siempre pienso en el chocolate. Al final, cuando no has dormido bien, cuando estás muy cansado, al final buscas ese tipo de productos que no son buenos ni para la operación bikini ni para absolutamente nada y que lo buscas con más ansiedad, ¿no?
Claro, exactamente. Piensa que si duermes poquito, tu cuerpo dispara el cortisol, que es una hormona catabólica que destruye la masa muscular y puede dar problemas de salud. Entonces tenemos que intentar dormir bien para que ese cortisol esté en niveles lo más mínimos posibles.
Y ahora es la pregunta que van a querer estrellarme, lo que pasa es que están lejos de todos los oyentes. El estrés también es malo. ¿Cómo nos quitamos el estrés, Víctor? Porque al final el estrés hace que comamos. Bueno, pues en primer lugar, que no respetemos los horarios, que comamos cualquier cosa y que además, pues eso, que nunca buscamos zanahorias cuando nos estresamos.
Claro, para el estrés influye mucho el poder de procesamiento mental. Ejercicios que nos pueden ayudar a paliar el estrés, por ejemplo, la meditación, el yoga y pensar correctamente.
Bueno, pues vamos a intentarlo.
Tenemos el psicólogo.
Claro, vamos a intentarlo. Además, es un completo, porque yo siempre lo digo, que los profesionales estáis por algo, para algo, y es para mejorar un poquito nuestras vidas. Vamos a ver si nos ordenamos un poquito y el año que viene, como decimos, bueno, pues esta operación bikini es una cosa más de nuestra vida diaria y no tenemos que hacer grandes esfuerzos para perder esos kilos. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de ocupación hotelera, porque se avecinan fechas importantes. Mañana arranca la Semana Santa en general en la región de Murcia, se adelanta, hoy lo hace en Cartagena, tengo que decirlo, matizo también. Y tenemos a Bartolomé Vera, presidente de la Asociación de Hoteles de la Región de Murcia. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, pues estamos bien, ya oliendo a Semana Santa, ¿no?
Exactamente. Y yo no sé si hay buena o mala previsión. El clima, desde luego, de momento va a acompañar, ¿no?
Sí, en un principio, bueno, durante todo este trimestre, durante todo el invierno, la verdad que hemos tenido una climatología espectacular que para lo que es el turismo no viene de maravilla, ¿no? Y ahora, pues, en Semana Santa yo creo que nos tiene que respetar y tenemos que seguir con esa temperatura. Hoy se ha puesto un poco feo el tiempo aquí en Cartagena, pero bueno, yo creo que tendremos una buena Semana Santa a nivel climático. Y bueno, la Semana Santa es importante, ¿no? En todos los sitios y sobre todo pues en la región de Murcia, en las ciudades de Lorca, de Cartagena y de Murcia, pues como todos los años. Ya tenemos una ocupación importante de reservas y estaremos en torno al 80% de media. Y ya, pues bueno, ver un poco esa reserva de última hora, dependiendo sobre todo de la climatología, ¿no? Que es lo que muchas veces muchos clientes, pues, esperan al último momento.
¿Por zona hay alguna más destacada o alguna, hombre, que haya sorprendido, que sorprenda en cuanto a ocupación?
No, al final la Semana Santa es muy lineal. Tenemos siempre los primeros días, lunes, martes, miércoles, que son un poquito más flojitos. La estadística lo que nos dice es que, bueno, esos días se llega a un 70% más o menos de ocupación. Y ya, pues, jueves, viernes y sábado, pues prácticamente se puede conseguir un lleno técnico si la climatología lo permite. Es cierto que en Cartagena este año, pues bueno, mañana que ya... Hoy empieza, ¿no? pero mañana que efectivo aquí, que viene de Dolores y que ya, digamos, estamos en Semana Santa, ha coincidido también que tenemos un evento deportivo. Tenemos la Copa de España de Fútbol Sala. Ayer llegaron ya todos los equipos, aficionados, con lo cual estos días previos a la Semana Santa pues también estábamos teniendo muy muy buena ocupación, ¿no? Y va a estar muy bien este fin de semana. El inicio de la Semana Santa junto con la Copa de España de Fútbol Sala, yo creo que la ciudad de Cartagena va a vivir un fin de semana espectacular.
Y hablando de otras grandes ciudades, me figuro también, lógicamente, Murcia, por ejemplo, Caravaca, Jubilar, por ser ciudad santa, esta Semana Santa va a recibir muchísimos visitantes, estoy convencido. Claro, y lo que es toda la costa, ¿no? Mazarrón, Águilas...
Claro. Sí, sí. Al final, pues bueno, la región de Murcia tampoco es que haya muchísimos hoteles, ¿no? Y cada vez que hay un evento, y sobre todo Semana Santa, pues dependiendo siempre de la climatología, que es lo que más afecta, si nos respeta, pues los datos que tendremos serán muy muy similares o mejores que el año pasado.
Pues Bartolomé Vera, como presidente de la Asociación de Hoteles de la Región de Murcia, yo creo que invitar, si alguien nos escucha y está dudándolo, a que se acerque aquí hasta nuestra región, ¿verdad? Porque va a tener sol, playa, gastronomía, cultura, muchas cosas.
Lo tenemos todo y sobre todo lo que nos ha sorprendido un poco así este año ha sido el clima, ¿no? Este invierno tan suave que hemos tenido, que muchos de los turistas que han venido, sobre todo de países más fríos, pues nos miraban como diciendo, madre mía, ¿no? Qué temperaturas y qué buen clima para salir y disfrutar, pues, de la ciudad de Murcia, evidentemente de Caravaca, de Lorca, de Cartagena. Yo creo que esta circunstancia que estamos teniendo favorece muchísimo al turismo y los clientes pues lo valoran mucho, ¿no? Yo creo que al final este rinconcito de la región de Murcia pues se tiene que consolidar como un destino turístico muy interesante y prácticamente todo el año, ¿no? Porque la verdad es que se agradece mucho esta temperatura que estamos teniendo.
Pues lo dicho, que vaya todo muy bien y nos encanta, de verdad, hablar de turismo en la región de Murcia y sobre todo de plazas llenas y de casi lleno completo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Pedro.
Tenemos la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina, mañana, y después, ¿qué llega? Pues llegan las fiestas de primavera. Bueno, ya conocemos a la reina mayor y a la reina infantil, y vamos a hablar con ellas, pero a través de María José Pereñíguez, que es responsable de protocolo y relaciones externas de la Federación de Peñas Huertanas. María José, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te oigo así como un poco lejos. No sé si tienes el manos libres puesto.
Manos libres porque están aquí las dos reinas de la huerta, infantil y mayor.
Vale, pues si el técnico...
Para que nos escuchen las dos.
El técnico me dice que ok, perfecto. Si no, podrías coger el teléfono. No, pero bueno, sí, me dice que suena bien. Pásame a la reina mayor, concretamente a Isabel María García Ortiz, de la Peña Las Tenajas, si no me equivoco.
No, Isabel María es de la Peña El Mortero.
El Mortero, perdón, exactamente, El Mortero. Pásamela si eres tan amable.
Aquí la tienes.
Isabel María, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, cuéntanos un poquito. Yo te he cambiado de peña, eres del Mortero. ¿Cuándo empezaste a hacer actividades en el Mortero? Me figuro que desde muy pequeñita, ¿no?
Sí, en la peña empecé con 4 añitos que me introdujeron mis abuelos y nada, desde los 4 años dando guerra allí.
¿Cuántos años tienes ahora mismo?
22.
22, muy bien, qué maravilla. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti realmente de las fiestas de primavera? ¿Lo que más te atrae?
Bueno, al final las fiestas de primavera es alegría, mucha ilusión por vivirlas. Al final una familia, lo que se crea entre las peñas, entre todo el mundo huertano, ¿no? Y que venga la gente a disfrutarlas es muy emocionante.
Cuando dijeron tu nombre en el acto de elección, ¿en quién pensaste en primer lugar? ¿De quién te acordaste?
Pues la verdad pensé en mi hermana, que sé que le hacía muchísima ilusión que saliese elegida y al final en toda mi familia que me decían, puede ser, yo decía que no, que seguro que no puede ser, cuando lo puse, no me lo creía todavía.
¿Qué te iba a comentar? ¿A ti te gusta bailar el baile tradicional, los bailes tradicionales de aquí de la huerta? ¿Los manejas bien?
Sí, sí, estoy en el grupo de baile desde que era una niña, ahora mismo estoy en el grupo de baile titular. Y bailar una malagueña, una parranda, vamos, donde sea y cuando sea.
¡Ole, qué alegría! Sí me gusta, porque sabes que ahora vienen días intensos, ¿eh? Pero intensos, Isabel. Digan días intensos.
Vienen días cargaditos. La postiza la llevaré siempre encima.
Esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un peinado como ese con la postiza y demás en general? Para cuando salís en el bando, etcétera. ¿Cuánto tiempo?
Un peinado, unos 40-45 minutos.
Madre mía. Uf. ¿Qué te han dicho las compañeras? ¿Te han dado algún consejo? Sobre todo la reina saliente, ¿te ha dicho algo?
Con Andrea estuve hablando el mismo día de la exaltación y estos días he estado hablando con ella y al final que lo disfrutemos, que pasa todo muy rápido y nada, que llevamos la experiencia y al final con mi peque lo vamos a pasar genial, seguro.
Pues Isabel María García Ortiz, de la Peña El Mortero, reina mayor de la huerta. Enhorabuena. Ahora vamos a hablar con la pequeñita. Pásatelo muy bien. La pequeñita es Alexia Montemayor Torres, de la Peña Las Tenajas. Alexia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, madre mía, ya reina infantil, ¿qué sentiste cuando sonó tu nombre?
Emoción, alegría, bueno, se me saltaron las lágrimas, pero sobre todo mucha alegría.
Me figuro, ¿y qué te han comentado tu familia? Me figuro que tus padres estarán, vamos, que no llegan al techo ya del orgullo.
Sí, están muy orgullosos de mí, a lo que he llegado, siempre me dicen, y también que lo disfruten.
¿Y qué te iba a comentar? ¿Qué comida te gusta más de las típicas de aquí de Murcia? A ver, dimos, el zarangollo, los michirones, ¿qué es lo que más te gusta?
El caldo con pelota, las migas, el arroz murciano, todo.
O sea, todo, prácticamente todo, ¿no?
Sí.
Y lo mismo que le he preguntado a Isabel, a la reina mayor, ¿tú bailas? ¿Te gusta bailar?
Sí, yo bailo desde que entré a la peña.
¿Y qué te iba a decir también que me interesa muchísimo? Tus amigas, no sé si te tienen envidia sana. ¿Te han comentado algo de cómo debes de ir arreglada el día del bando? De bueno, cualquier curiosidad que te hayan dicho.
Sí, que cuánto se tardaba en hacer el peinado. Que también si no me molestaba la indumentaria huertana. Y bueno, y están súper emocionadas también.
Yo casi ya para terminar, ¿qué es lo que más te gusta de nuestras fiestas? ¿El día que más te gusta o el momento que más te gusta?
El bando de la huerta, la batalla de las flores y bueno, pues eso es lo que más... La misa que la hacemos a la morenica, entonces eso es lo que más disfruto.
Pues Alexia Montemayor Torres, perteneciente a la peña Las Tenajas. Enhorabuena a esa peña, enhorabuena a ti, enhorabuena también a Isabel María García Ortiz de la Peña El Mortero por ser reina mayor y disfrutar sobre todo y llevar el nombre de Murcia fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra región, porque también te habrán dicho y termino que vas a tener que salir fuera de Murcia, ¿verdad?
Sí, seguro que lo vamos a hacer muy bien y también lo vamos a pasar muy bien. Muchas gracias.
A vosotras. Y si puedo hablar con María José, bueno, María José, ya estamos en plena preparación de las fiestas. Qué orgullo, cada año cuando se elige una reina mayor y una reina infantil, ¿verdad? Es un orgullo.
Totalmente. Cada fiesta de primavera lleva una ilusión nueva y unas expectativas nuevas, pero que vamos, que todas se cumplen y estamos muy orgullosos de toda la corte que ha salido y, por supuesto, de las dos reinas.
Pues enhorabuena a la familia de las Peñas Huertanas. Enseguida vais a ser protagonistas aquí de las fiestas. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, gracias. Enhorabuena a las dos. Enhorabuena, un beso muy fuerte.
Gracias.
Nosotros dejamos a la reina mayor y a la reina infantil, creo que merecía la pena esta comunicación aquí en la mañana de la cadena COPE, y nos acercamos a un municipio muy cercano, nunca mejor dicho, Alcantarilla, para hablar de rincones favoritos del municipio para participar en un concurso de Instagram. Ojo, si usted vive en Alcantarilla o pasa por Alcantarilla, haga alguna foto porque va a merecer la pena. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contando cosas buenas porque te cuento hoy que el Ayuntamiento de Alcantarilla ha convocado el concurso de Instagram Mi Rincón Favorito para dar a conocer el municipio. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 10 de septiembre y el ganador, bueno, pues participará en un concurso nacional. Se trata de un concurso que se organiza por primera vez. El objetivo es que los propios vecinos muestren a través de la red social Instagram las mejores ubicaciones de Alcantarilla, tomando, bueno, pues fotos y sobre todo fomentando el desarrollo de la creatividad con su participación. Para participar, Pedro, sabes que necesitas subir a Instagram una fotografía sobre una ubicación de Alcantarilla, etiquetarlo con los hashtags Mi Rincón Favorito Alcantarilla y Mi Rincón Favorito, y rellenar un formulario que van a encontrar en la propia página web del Ayuntamiento. Este certamen tiene carácter propio, ya que la ganadora a nivel local participa en el concurso nacional Mi Rincón Favorito, que impulsa que se participe para reconocer las mejores fotografías de todo el país. Los premios ascienden a 200 euros para el ganador y 100 euros para el segundo en el concurso local. En los nacionales oscilarán entre los 50 y los 500. El plazo de inscripción, como te digo, hasta el 10 de septiembre incluido. El jurado local publicará el ganador el 19 de septiembre y el nacional se conocerá el 27 de septiembre. Las bases del concurso, como decimos, en el mismo formulario en la página web del Ayuntamiento. ¿Sabes, Pedro, que seguro que ya tienes tu rincón favorito en Alcantarilla? Ahora a plasmarlo y a subirlo a Instagram.
Pues claro que tenemos rincones favoritos en Alcantarilla, porque es una auténtica maravilla de localidad y además, lo mejor, sus gentes, generosas, abiertas, hospitalarias, como pasa también, por ejemplo, en Lorca, en la Ciudad del Sol. Y es que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y nuestro querido José Ángel Ayala está en pleno centro de la ciudad para hablarnos de los actos que se han organizado. José Ángel, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues estamos en pleno centro de la ciudad, estamos en calle Corredera, porque estamos con los amigos de la asociación Down Lorca, que hoy conmemora ese Día Internacional del Síndrome de Down, y vamos a hablar con el presidente de esta asociación, con Pepe Ortuño, que ya nos acompaña aquí en los micrófonos de COPE Región de Murcia. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, José? Buenos días. Encantado de saludaros y de veros por aquí.
Bueno, ¿qué lema tenéis este año para esta iniciativa?
Hoy tenemos un lema muy especial, porque como se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, siempre hay un lema, y este año es extracapacitados. Tú sabes la poca referencia que hay a la hora de contratar a personas con síndrome de Down, cualquier empresario, y bueno, la verdad que son héroes porque hay que repartir muchos currículum, hacer muchas actividades pues para convencer a los empresarios de que las personas con síndrome de Down están igual de capacitadas para realizar un trabajo que verdaderamente puede realizar perfectamente. Y el lema está muy bien puesto y es extracapacitado.
¿Se consigue?
No, la verdad que hay un mínimo porcentaje de personas con síndrome de Down que trabajan. Las asociaciones como Down Lorca trabajamos muchísimo para que esto, darle la vuelta a esto y convencer a los empresarios y a la propia administración de que personas con síndrome de Down son capaces de realizar cualquier trabajo que para los que se forman. Pero bueno, al final es un índice muy pequeño que tenemos que dar la vuelta, y en campañas como esta de Down España, que este año, como te digo, el extracapacitado está muy bien puesto, precisamente porque son personas que están muy bien y extra capacitadas.
Lo que sí sabemos, bueno, hay empresas en Lorca que sí tienen contratados, ¿no?, a niños con síndrome. No serán muchas, hay que seguir trabajando, pues hay alguna, ¿no?
Sí, pero tú ten en cuenta que, por ejemplo, una ciudad como Lorca, que estamos hablando de más de 100.000 habitantes, puede haber una, dos personas trabajando. Esos índices hay que darle la vuelta, y hay otras ciudades en España, bueno, que apuestan, que en los propios ayuntamientos, la propia administración. Y bueno, es un tema que hay que darle, como te digo, hay que empujar mucho desde las asociaciones como Down Lorca, pero es un índice muy pequeño y las asociaciones como Down Lorca estamos trabajando día a día para darle la vuelta a esto, pero que es verdad que son personas que dan y aportan muchísimo.
¿Qué actividades estáis realizando hoy? Porque estoy viendo que, bueno, todo el que pasa por calle Corredera se para un momentito, ¿no?, para charlar con ellos.
Sí, sí, porque al final hay que visualizar muchísimo. Down Lorca nos conocen, por fortuna, aquí en Lorca somos muy, muy queridos. Y bueno, cualquier iniciativa como hacemos, como es esta de hoy, que estamos repartiendo unas flores con música, haciéndonos fotos con nuestros amigos. Y bueno, al final queremos el apoyo de la gente, que para eso estamos aquí. Y que al final nos vemos muy valorados por la gente de Lorca.
¿A cuántas personas atendéis y cuál es un poquito vuestro día a día?
Nosotros ahora mismo en Down Lorca atendemos a 35 familias, muy, muy ajustados, porque tenemos un local pequeñito. Estamos ya hablando con la administración, con nuestro propio alcalde, para ver si nos ceden un local más grande. Pero actividades de todas, desde logopedia, psicología, pedagogía, apoyo escolar, nuestros programas de por la mañana de un CEPAP, al final somos una asociación más, pero muy volcados con las personas con síndrome de Down y también con las de personas con discapacidad intelectual.
¿Cuáles son esas negociaciones que esté llevando con el ayuntamiento?
Pues con nuestro ayuntamiento, nuestro alcalde lo sabe, y nuestro alcalde es sensible y muy agradecido a nuestro ayuntamiento. Sabe que ya le hemos, en nuestra cena de gala que tuvimos con nuestro alcalde y con nuestros concejales, le pusimos encima de la mesa que necesitamos un local más grande. Estamos convencidos que están trabajando en ello y ojalá. Bueno, pues lo del compromiso del alcalde lo tenemos. ¿Cuándo lo vamos a tener? Es lo que tenemos que trabajar. Y soy consciente de que son cosas complicadas y difíciles, pero tendremos que llegar a que nuestro ayuntamiento, al igual que a otras asociaciones y a otros colectivos se les apoya, pues a Down Lorca también nos llegue el día en que tengamos un local más grande, porque al final podremos ayudar a más gente, que es nuestro propósito.
¿Qué otras actividades realizáis durante el resto del año? Porque no paráis, sí. Este es el Día Internacional, pero luego estáis todo el año haciendo cosas.
No podemos pararnos, José. Al final, una asociación como Down Lorca, como cualquier otra asociación, dependemos de la economía, y la economía son actividades. Nuestro calendario, las galas, nuestra gala que hacemos en el teatro, la cena benéfica, carreras, deporte, al final tenemos que estar en la calle porque la economía nos lleva a ello. Las ayudas, como te decía antes, son muy justas y bueno, todo eso nos aporta un dinero, como ha sido este año nuestro calendario, que ha sido todo un éxito, que hemos vendido más de 4.000 calendarios, que eso en economía pues es mucho dinero para que nos ayudes a cerrar nuestros programas, porque es nuestro día a día, ni más ni menos.
Pues Pepe, enhorabuena por el trabajo y a seguir de esta forma.
Pues muchísimas gracias y aquí estaremos hasta la 1 en la corredera para que todo el que quiera acercarse, echarse una foto con nosotros, le regalaremos una flor y bienvenido sea y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Gracias, José Ángel, compañero. Desde el centro de Lorca está ubicada esa zona de actividades con motivo del Día Nacional del Síndrome de Down. Y nosotros hablamos ahora de otra iniciativa muy interesante denominada Unidos por el Balón. La ha puesto en marcha, entre otros, Lucán Murcia y también CaixaBank. ¿Y quién está ahí? Pues nuestro jefe de deporte, Vicente Luis Cánovas, que aparte de practicar el baloncesto, pues le gusta muchísimo este deporte. Vicente, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en el césped del Pisóquer La Condomina, donde acaba de ser presentada una nueva acción social de la Universidad Católica San Antonio y el Lucán Club de Fútbol, junto con, en este caso, con CaixaBank. Es Unidos por el Balón, que va a tener lugar el próximo día 10 de abril, entre las 4 y media y las 6 y media de la tarde, si lo recordan aquí. Se van a reunir más de 300 niños. Me acompaña Pablo Rosique, director de deportes de la Universidad Católica y además que conoce bien la iniciativa. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola.
Pero explícanos, ¿qué es esto, Unidos por el Balón?
Pues al final es una forma de un hermanamiento, de una relación que van a tener entre estos 300 niños y el club de fútbol, de manera que puedan colaborar en hacer diferentes acciones y diferentes pruebas en el campo de fútbol y que puedan pues unirse por el balón, unirse, jugar un rato, disfrutar, ver cómo entrena el equipo, pero sobre todo el hacer esas pruebas conjuntamente con el equipo y con el club.
O sea que van a convivir los jugadores con el grupo de chavales, ¿no?
Exactamente, el primer equipo, el segundo equipo, entrenadores técnicos y también los voluntarios de CaixaBank.
Y bueno, es una iniciativa más dentro de ese proyecto, de ese camino de la universidad, en este caso el club de fútbol, iniciativas solidarias, en este caso para atraer chavales, ¿no? Bueno, una fiesta, diríamos.
Sí, si al final pues, se trata de vamos, desde el principio siempre cualquier propuesta que hemos recibido de dentro del área solidaria siempre la hemos acogido de manera muy nuestra, porque al final desde el principio de la universidad y desde el principio del club siempre la solidaridad forma parte de todas las acciones que hemos hecho. Entonces, pues en este caso, qué mejor que eso, que esa vinculación con el fútbol, que la vinculación con la Caixa, que hemos colaborado en tantísimos actos solidarios y que esta vez, una vez más, pues podemos hacerlo otra vez.
Esperemos, Pablo, que ese día 10 no nos acompañe el viento que nos está acompañando aquí, sorpresivamente esta mañana, ¿no?
Sí, bueno, esto es imprevisible. Ya no sabe uno ya ni qué ponerse, ni dónde estar, ni qué planificar, pero bueno, nos arriesgaremos.
¿En qué va a consistir? Porque África ha explicado, va a ser un circuito que se va a desarrollar aquí a lo largo del terreno de juego. Va a ser una serie de juegos, evidentemente, sí. Para enganchar a esos chavales, ¿no?
Sí, son 30, digamos, va a haber 30 juegos diferentes dentro de lo que es el campo de fútbol. Y entonces pues estarán haciendo como un circuito. Entonces ese circuito pues irán realizando diferentes pruebas, le irán enseñando, irán participando, cada uno irá pasando fases y sobre todo para realizar todas las pruebas, las 30 pruebas y que disfruten también.
¿De dónde van a venir esos chavales?
Vienen del proyecto Proinfancia de la Fundación La Caixa. Son 300, pero será uno más, será más de 300. Y nada, nosotros encantados de que estén aquí con nosotros.
Pasar una buena tarde, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final cualquier acción, y sobre todo con niños, siempre es positivo.
Vaya, por cierto, esperándote aquí, nos toca esta tarde en la Champions, ¿no?
Sí, sí, estamos ahí con los dedos cruzados, a ver si sale un buen rival y podemos... Pero bueno, este año como está el equipo, podemos con el que nos ponga adelante, de momento, por lo menos la posibilidad de que vamos a competir contra cualquiera. Luego ya, Dios dirá. Sí,
el sorteo va a ser esta tarde a las 7, sí. Y bueno, partió en principio, al haber sido primero, se jugaría el día después del Bando de la Huerta, que también está bien, sí. Porque el día del Bando de la Huerta habría sido un problema, ¿eh?
Sí, bastante, bastante. Esperemos que el día siguiente la gente venga con ánimo y se reserve un poco el día del bando a venir a animar, y que el día del bando sea la previa que nosotros queremos, y que, ¿sí? y que podamos disfrutar el miércoles también de ese partido.
Gracias, Pablo.
Gracias, Vicente. Evidentemente hablábamos de fútbol, y además de Clave Solidaria, una iniciativa magnífica de la que nos hemos hecho eco aquí en la mañana de la cadena COPE. Y queda aproximadamente un minuto para llegar a ese tramo de las 2:50. Pero antes quiero aprovechar para darles una noticia también que ha surgido en los últimos momentos, las últimas horas, y es que ha resultado herida grave una joven tras ser apuñalada presuntamente por el novio de una amiga en San Pedro del Pinatar. El supuesto agresor y su pareja habían acogido a la víctima en su vivienda de la colonia San Esteban, y por motivos que se están investigando ahora mismo, surgió una discusión entre ellos. La mujer de 30 años se encuentra, como decimos, muy grave tras ser apuñalada. Y hay que decir que su supuesto agresor, novio de la amiga de la víctima, se entregó en el cuartel de la Guardia Civil del municipio poco después del ataque. La víctima ha sido intervenida de urgencia en el Hospital de los Arcos. En segundos, llegamos a las 2:50. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y amigo oyente, porque la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, bajo el lema Sumamos Salud, el principal objetivo de HL a la Vega es satisfacer las necesidades de pacientes y profesionales, ayudando a prevenir y recuperar el equilibrio de la salud. En su compromiso de constante evolución, responsabilidad social y prevención de la salud, el Hospital Murciano del Grupo HLA inaugura la Escuela de Pilates. Está dirigida por personal sanitario especializado con grupos homogéneos y reducidos para ofrecer una asistencia de calidad y muy personalizada. Y tenemos con nosotros al responsable de fisioterapia del Centro de Rehabilitación HLA La Vega, Pablo López. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien.
Bueno, la primera pregunta que yo le trasladaría es: ¿en qué se diferencia la Escuela de Pilates de HLA La Vega?
Pues mira, lo que vamos a hacer al principio de la experiencia con las personas es hacer una breve encuesta donde vamos a ubicar a cada uno según sus necesidades y según su estadio físico previo. Ahí nos va a permitir hacer grupos homogéneos para poder trabajar lo más dirigido a cada uno.
¿Y qué es el Pilates terapéutico? Porque mucha gente se lo estará preguntando. ¿En qué consiste realmente?
Mira, lo que vamos a hacer es ejercicio terapéutico basado en Pilates, que son una serie de ejercicios funcionales, que vamos a trabajar mucho la flexibilidad, vamos a trabajar mucho la tonificación de la musculatura del cuerpo, sobre todo la del tronco, para así mejorar la postura de la persona. Y una vez que mejoramos la postura de la persona, pues eso va a conllevar muchos beneficios a nivel físico y a nivel de salud.
¿Y cómo puede ayudar el Pilates a sanar algunas dolencias relacionadas, por ejemplo, con deportes de impacto, que también mucha gente lo practica?
Pues mira, el problema del deporte de impacto es que normalmente va a haber un estado previo funcional que no va a ser del todo óptimo. Con lo cual, si lo que hacemos es armonizar el trabajo muscular, o sea, es que el cuerpo trabaje con todos los músculos en armonía, que haya una buena tonificación del tronco, una buena postura, entonces cualquier ejercicio, ya sea de impacto, ya sea de fuerza, lo vamos a poder hacer de una manera más natural. y si estamos haciendo una marea más natural, el cuerpo entonces se va a encontrar mejor, con lo cual se va a encontrar mucho más saludable.
Yo quería ya terminar preguntándote, ¿cualquier persona puede practicar pilates, es decir, independientemente de su edad, etcétera?
Sí, y ya te digo que ese es el detalle que vamos a hacer nosotros un poquito diferente. Es organizar a las personas según su estado físico previo, qué es lo que necesitan, cómo están de nivel de salud, y a partir de ahí entonces organizar los grupos para que puedan trabajar con personas que estén más o menos a su mismo nivel. Y ya te digo, el pilates está abierto a cualquier tipo de persona que quiera mejorar su espalda, que quiera mejorar su cuerpo, que quiera tener un poquito más de fuerza y en definitiva encontrarse mejor.
Y esta sí que también es ya la última. ¿Cuánto duran las sesiones más o menos de media?
Mira, las sesiones van a durar unos 45 minutos y la vamos a hacer en grupos de 7, 8 de la tarde o 8, 9 de la tarde, de lunes a viernes, y lo que vamos a permitir a la gente es que pueda venir o una sesión a la semana o dos sesiones a la semana, según sus necesidades.
Bueno, pues ya hemos hablado de esa escuela de pilates del Hospital HLA La Vega para cuidar nuestra salud y lo hemos hecho con su responsable, con Pablo López. Muchísimas gracias por atendernos,
Muchísimas gracias a vosotros.
Si la última vez que comiste caliente fue al microondas, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio para chuparse los dedos. Cocina tradicional y de vanguardia, ingredientes directos de la huerta de Europa y todo lo que te pueda apetecer. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
La destrucción de la agricultura, la burocracia asfixiante, la competencia desleal, el mundo rural no puede más.
Ven a conocer la gran verdad y las iniciativas de la Fundación Ingenio y SOS Rural para salvar al mundo rural.
Defiende la agricultura, defiende tu futuro, defiende tu modo de vida.
Te esperamos el jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Acuario Celebraciones, Torre Pacheco. Recuerda, el jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Acuario Celebraciones, Torre Pacheco.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
Bueno, pues hablamos de una noticia que seguro que a ustedes les interesa, y es que la venta de sillas para los desfiles organizados por la agrupación sardinera salen a la venta este jueves. En concreto, ojo, se podrán adquirir las del gran desfile del entierro de la sardina, el entierro de la sardina infantil, la llegada de la sardina y el testamento. La venta online comenzará a las 12 del mediodía. Nos da más datos nuestro compañero Javier Herrera. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, es un asunto del que están muy pendientes miles y miles de murcianos. Ojo, porque la venta solo online comenzará a las 12 del mediodía. Ha comenzado hoy a las 12 del mediodía en la página web entierrodelasardina.compralaentrada.com. La agrupación sardinera ha explicado, a través de un comunicado lo ha hecho, en que no habrá puntos físicos donde adquirir las entradas. Es decir, que las entradas para ver los desfiles del entierro de la sardina solo se podrán comprar, adquirir online. No hay ningún lugar físico para ir a comprarlas. Desde la agrupación, por cierto, también aseguran que cada uno de los desfiles va a contar con un equipo de más de 200 personas, equipo que va a prestar servicio a todos los asistentes para que puedan localizar sus localidades y también por resolver cualquier incidencia que pueda surgir. Y también deben saber los oyentes, Pedro, que las sillas para el entierro infantil, el entierro de la sardina infantil, la llegada de la sardina y el testamento van a tener un precio de 5 euros más gastos, mientras que las entradas del gran desfile del entierro de la sardina este año van a costar entre 9 y 10 euros, también más gastos, todo dependiendo de la fila y de la ubicación.
Bueno, pero también hay unas sillas que son muy importantes, son las que hay que adquirir para presenciar sentado el desfile del Bando de la Huerta de Murcia. Salen a la venta online mañana viernes a las 12 del mediodía y será a través, lógicamente, de la página web bandodelahuerta.compralaentrada.com.
www.cope.com.
Pues sí, efectivamente, Pedro, si hoy se ponen a la venta las entradas, localidades para el entierro de la sardina, mañana viernes salen a la venta las del bando de la huerta para la Gran Vía y Avenida de la Constitución, mientras que el resto del itinerario se venderá in situ, en el mismo lugar, tal y en este caso como han informado desde la Federación de Peñas Huertanas. Por la web se van a vender las sillas ubicadas en la Gran Vía de Murcia y Avenida de la Constitución, es decir, desde Martínez Tornel, desde el Puente Viejo, para entendernos, hasta La Redonda, hasta la Plaza Circular. Antes del desfile se va a contar, eso lo dicen también desde la Federación de Peñas, con un despliegue de más de 200 personas que prestarán servicio a los compradores para que también, al igual que en el entierro, puedan localizar su ubicación sin mayor dificultad y además resolver cualquier incidencia que pudiera surgir. Los precios para las entradas para las sillas del bando de la huerta, Gran Vía y Avenida de la Constitución, van a ser de 5 y 6 euros, pues como en el caso anterior también, 5 y 6 euros más gastos.
Bueno, pues es un precio muy asequible. Muchas gracias, Javier.
Venga, Pedro, hasta luego.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en general hay que decir que ahora mismo no hay grandes incidentes en el centro de Murcia en cuanto a tráfico se refiere, pero como siempre les decimos, hay que tener bastante precaución, sobre todo cuando hay que guardar las distancias de seguridad en pleno centro de la propia ciudad.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las 2. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La verdad cuesta aclararse con tanta operación policial en marcha. La UCO de la Guardia Civil ha terminado esta madrugada los registros que ha efectuado en el marco de la operación que investiga una supuesta corrupción en el seno de la Federación Española de Fútbol. En este momento la Guardia Civil está tirando de tres hilos diferentes. Luego estos hilos pueden no llevar a ningún sitio o pueden acabar en un banquillo. Estamos solamente en el principio de una investigación en la que se está recopilando información. Esos tres hilos son, en primer lugar, los contratos que la Federación firmó con Arabia Saudí para que la Supercopa de España se celebrase en este país del Golfo Pérsico. Unos 40 millones de euros por cada edición disputada. 240 millones en total por 6 ediciones. Ya se ha celebrado más de un partido de Supercopa en Arabia, el último el Real Madrid Atlético de Madrid, que se llevó el club blanco. El segundo hilo del que tira la UCO son diferentes contratos y eventos que la Federación llevó a cabo en China. Y el tercer hilo del que están tirando empieza en Sevilla y se refiere a las obras que se contrataron en el Estadio Olímpico de la Cartuja para adecuarlo a las necesidades de la Eurocopa y para albergar finales de la Copa del Rey. La titularidad de este Estadio Olímpico es muy diversa. El 40% la tiene la Junta de Andalucía y después un 25% el Gobierno de España. Por último, también participan el Ayuntamiento Hispalense, la Diputación y los dos clubes de la ciudad, el Sevilla y el Betis, en un porcentaje pequeñito, apenas un 3% entre los dos. Estas obras de unos 3 millones de euros se iniciaron tras un acuerdo con la Federación Española de Fútbol y este es el hilo del que se está tirando ahora mismo. El arquitecto que diseñó parte de estas obras es el hermano